¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡COPE! ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosel, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chato, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés Willy. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. ¡Tiempo de Juego! Os habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la segunda jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División, Liga Santander. Y a la segunda jornada en la Liga Smartbank. Y a la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y a un montón de historias que van a pasar desde ahora, 3 de la tarde y 2 minutos, 2 y 2 en Canarias, hasta la 1 y media de la madrugada, cuando termine el tertulión. Recuerdo, la Primera División nos va a llevar a Bilbao, Madrid y San Sebastián. Todo partidazos. 5 y media, Athletic de Bilbao, Valencia. 7 y media, Atlético de Madrid, Villarreal. 10 de la noche, Real Sociedad, Barça. Con los marcadores del viernes y de ayer sábado, empieza líder el Real Madrid. Y colíderes, también con 6 puntos, están el Betis y el Osasuna. Y a los 6 puntos pueden llegar el Villarreal o el Atlético de Madrid, que hagan entre ellos dos, la Real Sociedad y el Valencia. Recuerdo viernes, Español 0, Rayo 2, Sevilla 1, Valladolid 1. Ayer, Osasuna 2, Cádiz 0, Mallorca 1, Betis 2. Celta 1, Real Madrid 4. Queda para el lunes un par de partidos. Elche-Almería, 8 de la tarde. Girona-Getafe, 10 de la noche. Liga Smartbank, hoy tenemos fútbol en Oviedo, en Huesca y en Tenerife. Oviedo-Leganés es a las 5 y media. Huesca-Cartagena es a las 7 y media. Y a las 10 de la noche, 9 en Canarias, el Tenerife-Lugo. Está líder el Granada con 6 puntos y 6 puntos tiene también el Alavés. Podría llegar a los 6 puntos la Ponferradina, pero juega mañana. Recuerdo, viernes Villarreal B2, Eibar 2 y Alavés 1, Mirandés 0. Ayer Sporting 4, Andorra 1, Albacete 0, Burgos 0, Zaragoza 0, Levante 0 y Granada 2, Racing de Santander 0. Para mañana a las 8, Ponferradina Ibiza y a las 10, Málaga Las Palmas. Hoy cumpleaños Lewandowski. Si es usted el amigo de Lewandowski, nos ha pedido que le mande los regalos aquí a Tiempo de Juego, en la calle Alfonso 11, número 4, en Madrid. 34 castañas cumple Lewandowski. Si no está viendo alguien con 34 años, que no se deprima, porque no todo el mundo hace todo lo gordo antes de los 34. ¿Verdad, Armentero?
Correcto.
En fútbol internacional apuntamos estas citas. Gordos de Inglaterra, hoy juegan el Chelsea, que por cierto ya ha empezado, y hay españoles en los dos, en el Leeds y en el Chelsea, Evangelio.
Sí, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes, Tiempo de Juego. Ha empezado el partido en Elland Road, en el mítico estadio de Leeds, hace 4 minutos ya. Tiene bastante ritmo, se está moviendo el partido desde el principio y hay, como dices, 4 españoles. Son titulares en el Leeds, tanto Diego Llorente como Mar Roca, como Rodrigo Moreno, que hoy juega de 9 titular y que lleva 3 goles en esta Premier. Y por supuesto, Marc Cucurella, titular en el Chelsea. 4 minutos de la primera parte en Elland Road. Leeds United 0, Chelsea 0.
A las 5 y media, el City, que si gana se pone colíder con el Arsenal. Solo estos dos equipos habrían hecho 3 partidos, 3 victorias. Visita al Newcastle. Newcastle City, 5 y media. 5 y media en Alemania, el Bayern. Bochum Bayern. 9 menos cuarto, el Paris Saint-Germain en Lille. Son los dos últimos que han ganado la Liga en Francia. Y en Italia tenemos al campeón el Milán en Bérgamo, que está al lado de Milán. Atalanta-Milán es a las 9 menos cuarto. Y antes a las 6 y media el Nápoles recibe al Monza. Fútbol femenino, dos noticias. Una, España está en semifinales del Mundial Sub-20 de Costa Rica. Ganamos en cuartos 1-0 a México.
¡Viva España!
La otra, esta noche se juega el acceso a la previa de la fase de grupos de la Champions. O sea, todavía tendría que ganar hoy y una previa más. El Real Madrid femenino, 9 de la noche, Real Madrid-Manchester City. Vaya rival. Fuera del fútbol tenemos Vuelta Ciclista España, tercera etapa, todavía por Holanda, y se supone que también Janita y al sprint. Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco? Saludos, tiempo de juego. La etapa más larga de esta Vuelta a España, con 193 kilómetros y medio, y quedan los 92.300 últimos. 2.11 la ventaja de los 7 hombres cabeza de carrera desde el kilómetro 4, entre ellos 4 españoles: Jesús Herrada del Cofidis, Okamika, Ander Okamika del Burgos BH, Mikel Iturria del Euskaltel Euskadi y Pau Miquel Delgado del Ker Pharma, que sería el líder virtual de la Vuelta porque está a 57 segundos de la roja. Insisto, la diferencia con el pelotón donde rueda el líder Mike Teunissen es de 2 minutos 12 segundos.
Ahora nos quedaremos ya con la Vuelta Ciclista a España. Antes, el resto del panorama polideportivo, que pasa, por ejemplo, por Austria. El Mundial de Motociclismo nos ha dejado 2 victorias japonesas. En Moto3, Sasaki. Sergio García sigue líder. En Moto2, Ogura, que se pone líder. Cuarto ha sido Iacosta. Y en MotoGP no hemos rascado podium, o sea, no ha sido un gran día para el motociclismo español. Y Quartararo, Borja González, Austria, más líder.
Sí, más líder, hola Paco. Sí, ha sido un día bastante malo, podemos decir. Por lo menos en Moto3 la situación ha sido buena, porque los dos pilotos españoles han conseguido aumentar la ventaja sobre el tercero, sobre Foya, tanto García como Guevara. Esa pérdida de liderato en Moto2 de Fernández, y en MotoGP Quartararo ha hecho una gran carrera para terminar segundo. Bagnaia, que consigue la tercera victoria consecutiva en un sitio en el que Ducati ha ganado 7 de las 9 carreras que han disputado, y Aleix Espargaró, que solo ha podido ser noveno. Así que ahora en la general Quartararo tiene 32 puntos de ventaja sobre Aleix Espargaró y 44 sobre Pecco Bagnaia, con todavía 7 carreras por delante.
Apuntamos también cita con el atletismo en la tarde de hoy en los europeos de Múnich, que se cierran con posibilidades españolas. Por ejemplo, Mariano García disputa la final del 800 a las 7 de la tarde y 40 minutos. Y el 4% femenino español está en la final a las 9 de la noche y 22 minutos. Iremos contando todo lo que pase en Múnich. Cerramos recordando algo de la pasada noche, de la pasada madrugada, se puede decir. Se enfrentaban por el título mundial de los pesos pesados. Bueno, por los 3 títulos que defendía el ucraniano Usyk. Usyk contra Anthony Joshua. Que es un inglés que tiene un cuerpo perfecto. O sea, tú le ves y dices, va a matar a todos. Pues no, la verdad es que no mata a nadie. Usyk ha retenido los 3 títulos, campeón del mundo versión de la asociación, de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, porque ganó por puntos a Joshua. Y ahora quiere unificar, que le falta un título, que es el del Consejo Mundial de Boxeo, que lo tiene Fury, pero es que Tyson Fury, al que llaman el gitano, bueno, se llama así mismo, gitano, dice que ya no va a boxear más. Bueno, que a partir de las 4 retomamos todo y empezamos el viaje por el fútbol. Ahora, 3 y 8, 2 y 8 en Canarias, la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE, les saludamos desde
Breda,
donde concluye, también arrancó aquí, la tercera etapa de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 193 kilómetros y medio que empezó a las 12 y 52 minutos con 181 ciclistas. Aunque ya somos alguno menos, hay un abandono ilustre. Ahora nos cuenta por qué ha dejado la Vuelta a España el canadiense Michael Busch del Israel Cycling, que era un hombre muy importante porque el Israel está metido también en la lucha por la permanencia del World Tour. Era un candidato a ganar etapas en esta Vuelta Ciclista a España, y eso va a privar al conjunto israelí de poder sumar los puntos aquí en la Vuelta, y tendrá que intentarlo en el calendario paralelo. Ayer se retiró también Steve Crash, y enseguida nos cuenta por qué Quique Iglesias, porque tiene bastantes lesiones el belga del Lotto Soudal. Ha habido también varias caídas en el día de hoy Un día que debería ir un poquito más tranquilo porque tiene unos fugados desde el kilómetro 4, que son 7, ya los hemos nombrado en la presentación de tiempo de juego a los españoles. Herrada Jesús del Cofidis, o Kamika Ander del Burgos BH, Iturria Mikel del Euskaltel Euskadi y Delgado Pau Miquel del Kerr Pharma. Pero además están Julius Van de Berg, que repite fuga después del día de ayer y es el rey de la montaña, Jan Bakelands, el que fuera líder del Tour de Francia belga del Intermarché, y el fugómano Thomas de Gendt, el belga del Lotto Soudal, que es quizá el que más lustre le da a este septeto que está encabezando la prueba. Ahora 89 kilómetros con 2 minutos y 16 segundos sobre el pelotón, donde rueda el líder, la roja, Mike Teunissen, todo su equipo, que muchos de ellos pueden ser candidatos al liderato si se desenganchara por lo que fuera de la llegada final que debería ser al sprint, y el resto de favoritos que quedan en esta Vuelta Ciclista a España. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 5:30, 6:15 de la tarde. Aquí estamos en Breda, en Brabante Septentrional. Aquí nos hemos dejado los españoles parte de la historia que hoy venimos a recuperar en paz, en la paz del deporte, en la paz del ciclismo. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Queridos todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes de esta línea de meta soleada ahora mismo, hace un rato no tanto, y también sopla viento, más de lo esperado en este final de etapa. Queda mucho para que lleguen los corredores, pero aquí, como esta mañana, primera hora, un montón de gente viendo el paso de los corredores. Estamos en Breda y al que no va a llegar aquí ni, como decías tú, Steve Crash del equipo Lotto Soudal. Se ha roto el codo, el escafoides, un dedo de una mano, bueno, en fin, está hecho un cromo que con este apellido no me extraña. Y Michael Butch, como decías tú, el líder del equipo Israel Premier Tech, un Michael Butch que iba a ganar una etapa seguro porque lo tenía marcado en el calendario, sobre todo en el norte de España. Ha caído, se ha quedado un poco conmocionado y está ahora mismo en un hospital siendo revisado por los médicos, así que el Israel pierde evidentemente a su dorsal número 1. En fin, veremos quién trabaja hoy, para quién y quién gana en la meta. Va a haber sprint seguro porque esto es una recta interminable aquí, ahora mismo, bajo el sol de Breda.
2:12 la ventaja de los 7 hombres cabeza de carrera. He dicho antes, creo que Jesús Herrada es José Herrada, el que va en la fuga, el otro hermano, ciclista también del Cofidis, con Van de Ver, Bakelands, Kamika, Iturria, De Gendt y Delgado. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006, embajador de la Vuelta. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿De qué se habla ahí por los entresijos de la organización? De la cantidad de público que hay, del éxito que ha sido esto, que ha tenido su dificultad, pero que ha merecido la pena.
Sí, al final yo creo que es el run-run de todo el mundo, ¿no? De que todos tenemos ganas de alguna manera de que el día a día sea un poco más sencillo, que es cierto que todos tuvimos que hacer un esfuerzo para entender lo complicado y difícil que es ya no solo el movernos nosotros por aquí, ¿no? Sino que lo que es para la organización, pues este montaje tan completo, el convivir con parte de la infraestructura española con otra que es de aquí, de Países Bajos. Pero es que al final, si tú hablas con la gente más que manda en Unipublic, simplemente las imágenes que estábamos viendo en televisión, la cantidad de gentío que hay aquí, la manera de que se vive aquí el ciclismo, pues yo creo que al final compensa absolutamente todo, y vamos a disfrutar esto, porque ahora vamos a volver a territorio nacional, vamos a trabajar seguramente con más tranquilidad, mucho más fácil todo, pero evidentemente hay imágenes aquí que no vamos a volver a ver.
Ha habido varias caídas durante el día, han tocado suelo Filippo Conca, el italiano del Lotto, Henry Bendambaele, el belga del DSM, y además de Michael Butch, retirado, como hemos contado, de esta Vuelta Ciclista de España en el kilómetro 63, también se cayó su compañero en el Israel, el campeón de Israel precisamente, Eitamar Eihor. Están teniendo trabajo los médicos en esta parte inicial de la vuelta, a ver si no pasa nada más. 86.400 para meta, cae por debajo de los 2 minutos la ventaja de los 7 hombres cabeza de carrera. Luis Pasamontes, hoy la situación en cabeza del gran grupo es un poco diferente porque hoy están colaborando más equipos que el Alpecin. Hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes compañeros. Pues sí, Eri, ayer era un poco incomprensible también ver cómo Alpecin siempre llevaba una fuga que, bueno, a priori no tenía muchas opciones de llegar, siempre la llevaban ahí muy cerca, ¿no? No les dejaron apenas superar el minuto y hoy por lo menos, bueno, ya están ahí rondando los 2 minutos y como decíamos, pues los equipos de los 3 hombres que ocuparon ayer las 3 primeras plazas son los que están llevando el peso y esa responsabilidad, ¿no? Los hombres de Bora, de Bennett, los de Trek de Pedersen y los de Alpecin de Merlier. Así que hoy todo concuerda un poco más con lo que algunos ciclistas ayer no entendían mucho en el pelotón, la verdad.
Ayer hubo una caída a falta de 500 metros para la línea de meta que no se vio en televisión y que luego le contó Alejandro Valverde a Quique Iglesias, donde ha habido más afectados. Estamos viendo ahora bajar al coche a Mikel Iturria, al 211, al dorsal que encabeza la parte de la lista del Euskaltel Euskadi, 85-400 para meta. Tenemos el único cuarto del día todavía por delante, el sprint especial y el punto bonus, que es lo mismo por delante. Y tiene el anemómetro, el fluviómetro, el libro de ruta y el libro de historia abierto. Que el libro de historia, cuidado aquí. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. Historia ciclista, mucho. Historia general también, evidentemente. En Breda, las lanzas, famoso cuadro. Bueno, pero de historia ciclista, en relación con la Vuelta a España, ninguna. Porque era la primera vez que salía de Breda y es la primera vez que se va a llegar a esa localidad. La meteorología, acaban de girar los corredores a la izquierda y están recibiendo viento del costado derecho, fronto lateral derecho. Lo van a recibir así hasta que lleguen al puerto de cuarta categoría, Rixendenbeck, que está situado pues aproximadamente a falta de 59 kilómetros para la línea de llegada. Y va a ser de aproximadamente 18 kilómetros por hora con rachas de entre 36 y 37. Ya ha habido un momento en la etapa en que las orejas se han puesto tiesas y ahora se están volviendo a poner tiesas porque empiezan a subir los equipos que tienen algo que decir en la Vuelta a España a la cabeza del pelotón.
Es fácil saber cuando hace viento, no solo por cuando se mueven las hojas, sino porque de repente aparecen por la cabeza del pelotón para dejar un poquito más atrás a los equipos con llegadores, el Jumbo-Visma de Primo Roglic y de Teunis en el actual líder, el Arkea Sansi, que también tiene intereses en el sprint con McLeay, que ayer no lo hizo mal. Aparece también el Bike Chains, el equipo de Simon Yates. Veremos cosas en el día de hoy que no sean caídas, por favor. Alberto Arauz, director del Guadianesco, copedaleando. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues yo creo que en estos días lo mejor que podemos decir es que no pasen demasiadas cosas. Ayer fue un día relativamente tranquilo, pero ya escuchamos a Valverde en el micrófono de Quique decir que se había caído. Para mí es una auténtica pena el abandono de Michael Butch, que se había metido entre ceja y ceja a luchar por la clasificación general. Creo que es un hombre que iba a dar mucha guerra. Normalmente le vemos brillar más en las clásicas, pero creo que esta vuelta se le adaptaba de maravilla, así que la mejor noticia, Eri, es que hoy lleguemos a Breda sin demasiados incidentes y veremos otra volata y vamos a ver si nuestro caballo ganador, que es Merlier, hoy se desquita del mal sabor de boca de ayer.
Mira que arriba quiere estar rodando Mikel Landa, lo mismo que Valverde, que más, todos los favoritos quieren ir en la parte delantera. Eso quiere decir que los ciclistas están siendo avisados, pinganillos echando humo, de que en cualquier momento el viento puede ayudar, si hay ganas, a que alguien la intente liar. 83-400 para meta, 1.56 de cabeza de carrera, 7 cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Y hoy también, en el transcurso de estos próximos 43 minutos, vamos a regalar un maillot y una gorra COPE Otto Bosley, edición limitada especial, la Vuelta 2022. Y lo vamos a hacer de una manera nueva, que no es la habitual, pero no es por concurso ni por porra, porque no nos da tiempo luego. Entonces vamos a hacerlo por participación. Vamos a sortear entre todos los que comenten a través de las redes sociales, Twitter @TJCope, Facebook.com/tiempodejuego y en Instagram @tiempodejuegocope. Están abiertos el WhatsApp y el Telegram para comentar, pero quedan fuera del sorteo de hoy. Hoy por redes sociales, por las redes sociales convencionales, no telefónicas, por así decirlo. Y va a ser para aquellos que comenten la etapa, que hagan algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia, citando a Tiempo de Juego y a Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com, es la página web de esta empresa gallega de personalización deportiva, y que al término del mensaje pongan: quiero el maillot y la gorra para mi amigo no sé quién, y que nombre a alguien más. Así vamos haciendo más grande la comunidad de la Vuelta en COPE. Un comentario especificando, si lo quieres, quiero el maillot, y también diciendo para quién querrías la gorra. Así todo queda entre amigos. O sea que a participar, o sea que a disfrutar, o sea que a vivir el ciclismo, el deporte. Esto es Tiempo de Juego. Desde ahora y hasta las 4, contamos lo que puede suceder en la tercera etapa de la Vuelta en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
La Liga ya está aquí. ¿Ya sabes dónde disfrutarla? Te esperamos en Sportium Madrid. En cualquiera de los locales de Sportium en la Comunidad de Madrid podrás apostar a este o cualquier otro partido. Encontrarás todos los deportes para que hagas tus apuestas. Acércate a tu local Sportium Madrid más cercano y disfruta del partido. Sportium Madrid. Juega de forma responsable y solo si eres mayor de edad.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Vuelta ciclista a España. En COPE. Con Eri Frade.
Que nadie se asuste, que somos nosotros.
Gracias por el empujoncito, en el día de hoy. Con esta musiquita, lo que me hacía falta.
Esta musiquita es música histórica en nuestro país, es música de Carlos Patiño, que era el músico de cabecera de ¿quién, Quique Iglesias?
De Felipe IV, rey de España, sí señor, siglo XVII, aquí, de lo que pasó aquí en Breda, se inspiró Velázquez para pintar lo de las lanzas que decía antes el capitán o la rendición de Breda, como ustedes quieran. Bueno, pues Justino de Nassau era el que reinaba aquí y, bueno, pues ostentaba la propiedad, entre comillas, de la zona, de la ciudad. Había una especie de armisticio hasta que en 1621 Felipe IV, recién coronado rey de España, decidió recuperar esta tierra. Cuatro años después, bueno, pues en una rendición que fue ejemplar, Felipe IV recuperaba para España la ciudad de Breda. Y de ahí que Velázquez pintara este cuadro, que está expuesto, si no estoy mal, ubicado en el Museo del Prado, la rendición de Breda.
Hombre, podríamos intentar narrar sobre esto, pero igual mejor cambiamos, ¿no, Javi, o qué?
Ay, un poco de reggaetón ahí. Reggaetonaco.
Vamos.
No, que necesitamos espabilar.
Está haciendo un smash ahí el amigo Javi. La canción de Carlos Patiño, bueno, la pieza de Carlos Patiño, se titulaba Nunca mucho costó poco. Por si alguien no le ha dado tiempo a hacerle Shazam.
Pero esto que suena ahora, por ejemplo, te apetece ir a buscar hielo, por ejemplo, ya.
Por si se te pega algún chicle cuando te sientas.
Exactamente.
Bien preciado el hielo, bien preciado.
Pero los chicles buscan cobijo grande, amigo.
Sí, lo dices por mí.
Va,
¿no?,
rápido el pelotón, ¿eh?
Sí, están yendo rápido, 1.52 de cabeza.
Más rápido fuiste tú ayer al hotel.
A cabeza de pelotón, Julián Bernal, el ciclista barbudo del 13 Gafredo, ahora mismo tirando. De vez en cuando también pasa el ciclista del Alpecin, Jimmy Janssens, que también estuvo trabajando y de qué manera en el día de ayer. Son pasamontes los días de trabajo de este tipo de hombres.
Son hombres que están aquí para esto, también para la crono por equipos, que empujan bien en el plano y que tendrán también algunos días importantes, sobre todo en esa primera parte de las etapas de montaña, en la que hay que controlar fugas y demás. Pero son días también, Eri, sobre todo estos, terminando ya en Países Bajos, en Holanda, como lo queramos llamar, que que hay que estar adelante también los hombres de la general, y a veces puede parecer que desgastas al equipo por estar ahí adelante, pero hay que hacerlo porque pueden ocurrir caídas y situaciones que te hagan perder tiempo, y no significa gastar, significa que a veces en estas carreteras, y Óscar lo sabe, vas más a gusto ahí adelante tirando o pasando al relevo que en mitad del pelotón con muchos riesgos.
Sí, de hecho, todas las caídas que ha habido en el día de hoy han sido de la mitad para atrás.
Es que aquí hay mucha isleta, bordillos, esto es un laberinto, por eso...
Claro, al haber carril bici, que está muy bien, cuando estás compitiendo como están compitiendo estos, y el carril bici está tan segregado, hay veces que hay cambios de plano en las...
Pero si no hay árboles ni nada,
en los desagües,
los puedes utilizar. El problema aquí, que te fijarás que el asfalto lo estamos viendo ahora negro, como lo vemos en España, pero en muchos momentos es rojo. Cuando el asfalto es rojo, tienen aquí, en la especie de paso de cebras, aparte de tener los típicos pasos medio elevados con ese resaltos, tienen isletas, tienen bordillos, o sea, que de verdad que montar en bicicleta aquí en pelotón es complicado, y por eso, aunque no hubiera escapada, la velocidad del pelotón iba a ser parecida simplemente por el empuje de que todo el mundo quiere ir delante para evitar las caídas.
77 para meta, 1:43. Eran 7, es una fuga mucho más grande que en el día de hoy, pero hoy sí que pronto han cogido 3 minutos, 3 minutos y medio. Se han acercado los 4 y algo, Alberto, pero el trabajo de varios equipos ha tranquilizado quizá al Alpecin Fenix, que ayer estuvo como muy obligado, muy presionado, tan presionado que al final faltaron fuerzas para llevar en la mejor situación a Timberlier.
Sí, pero hoy ha habido un momento, Eri, hace un ratito, que se han vuelto a poner a 50-55 segundos a 100 kilómetros de meta. Yo esto en el pasado no lo recuerdo, pero es verdad que hoy está colaborando más gente. Hoy el Trek Segafredo quiere trabajar para Mats Pedersen, Merlier quiere quitarse la espinita, Sam Bennett se cargó de moral ayer después de ganar la etapa. Y luego estoy muy sorprendido, una cosa que vimos ayer en la última parte de la etapa y que no pudimos comentar, con lo atento que está el Bahrein de Mikel Landa. Pereiro el primer día me quiso poner un poquito los dientes largos y que me viniera un poco arriba, pero es verdad que un equipo que no trae, si Landa está diciendo la verdad, a un tío claramente para luchar por la general, están corriendo muy bien, muy concentrado, y Mikel Landa en primera persona también está corriendo muy adelante del pelotón, y eso para un chico como él me sorprende.
Y a mí me gusta, Alberto, que yo no sé cómo está Mikel, ya lo hablamos el otro día bastante en el día de la crono por equipos, pero que simplemente intente hasta llegar al primer final exigente de la vuelta sin perder más tiempo con este caso con Jumbo-Visma, el que perdieron en la crono. A mí me gusta, después que llegue para arriba y que la espina no responda, perfecto, pero por lo menos Mikel está involucrado en carrera e intentando en el día a día estar con los buenos.
La clasificación general, recuerdo, perdona,
sí, dale, perdona, luego intentaré preguntarle a Mikel, pero además es un corredor transparente. A la que lleguemos a que es el Pico Jano, ¿no? La primera etapa.
Sí, Pico Jano, sí.
Que tira para arriba, lo veremos muy claro, ¿eh?
Para mí es importante que esté, de alguna manera, metido en carrera, que no está pasando de todo. Podría ir a la cola de pelotón. Pasando de todo, no está metido.
Está por cierto, a que le eche la carrera, si le tiene que echar a alguien, ¿no?
Por cierto, ¿sabéis quién está aquí, quién nació aquí? Un ex ciclista.
¿Quién?
¿No sabéis?
No.
Steve Clement. Hoy su padre va con Javier El Guillén en el coche precisamente.
Él está currando en la tele aquí, le he podido ver aquí abajo currando en una tele.
Es posible. Su padre fue uno de los más que más impulsaron que la Vuelta a España saliera desde aquí, y hoy está en el coche con Javier Guillén. Steve Clement, que corría en Rabobank, ¿no?
Sí, correcto. Steve Clement, sí. Recuerdo la general con Teunissen líder, Affini, Omen, Roglic, Kuss y Gesing en el mismo tiempo. Y ayer, Capitán Alañá, vimos cómo el puestómetro desfacía el entuerto y provocaba el cambio de líder dentro del mismo equipo.
Y hoy probablemente vaya a ocurrir exactamente lo mismo, salvo que alguien llegue con la suficiente diferencia como para desbancar a ese líder segundo, un líder holandés en esta Vuelta a España, segundo líder holandés consecutivo, cosa que no ocurría desde hace muchísimo tiempo, y segundo líder holandés en Holanda. Por cierto, que en la escapada va Vandenberg se proclamó campeón de Holanda sub-23 allá por el año 2018, si no recuerdo mal, precisamente en la cota de cuarta categoría que hoy van a coronar en Rijsendebeek, donde Van der Poel se proclamó campeón de Holanda élite, precisamente.
Habrá que ver si hay cambio de líder en el día de hoy o no. Hombre, lo normal es que Teunissen si quiere, sea el mejor de los Jumbo Visma.
Esa es mi pregunta.
El puestómetro, recuerdo que es la suma de puestos en las etapas. Y el que menos sume es el mejor.
De todos los días, o sea.
Sí, bueno, ya, pero de las etapas que llevamos.
Mi pregunta es. No, claro, la de ayer sí, pero la de.
La crono igual.
El líder de hoy es la suma de ayer y antes de ayer. Por lo tanto, Temis, claro, en que es un gran sprinter. Claro, si sí quisieran ceder, porque yo creo que está hablado
no,
un
va,
equipo.
No va a ser,
yo creo que está hablado. Si quiere a otro compañero ser líder, Teunissen tiene que entrar casi último de pelotón el día de hoy.
Exactamente, perdonadme. Teunissen suma ahora 12 puestos, 42 Affini, Samoven 54, 58 Primoz Roglic y 76 Sepp Kuss. Entonces,
¿tú crees que lo tiene controlado o no?
Perdona.
Que lo tiene controladísimo, sí, y además es que ayer no solo es que fuera cuarto, sino que remontó, viendo la repetición del sprint, venía de muy atrás. Casi. y a mí no me extrañaría
iba,
verle pelear.
Iba muy rápido, ¿eh? Iba sí. muy rápido remontando.
Sí, sí. A mí no me extrañaría que pudiera ganar Teunissen hoy, porque ayer le vi muy, muy bien.
Ayer salió del puesto 12-14, Pérez.
Yo sí, en los últimos 150 metros, Luis, fue brutal.
Metió una remontada tremenda y mira que los que tenía por delante ya estaban lanzando el sprint, o sea que demostró que, eso sí, no le van a ayudar mucho, porque al final los corredores tampoco van a desgastarse excesivamente, porque están aquí para pelear la general. Pero si él se busca ahí un poco las habichuelas como ayer, se va metiendo por ahí, que es un hombre que se mete bien por los huecos, pues puede estar ahí adelante otra vez.
De todas formas, para mí, Luis, no sé si compartes, viendo un poco el sprint de ayer, creo que ya lo dije ayer y voy a ser repetitivo, pero a mí me dio la sensación ayer que el corredor de Trek, para mí era el más fuerte del sprint con diferencia.
Pedersen,
sí, el más fuerte del sprint. Lo que pasa es que se quedó delante él solo, sin compañeros, a 250 metros prácticamente, lanzó el sprint y aún así estuvo muy, muy, muy cerca de San Bennett.
Es que la aerolínea que tiene Bennett para ser lanzado, cuidado, ¿eh? Es que sí. Dani Van Poppel el otro día le hizo un lanzamiento espectacular también a su compañero en el Campeonato de Europa, que acabó ganando.
Ayer no sé si vosotros dio tiempo. La caída realmente desorganizó un poco lo que era la cabeza de pelotón. No. Es que me extrañó mucho que Pedersen se quedara tan solo a 250 metros.
Desorganizó los del 30 para abajo, pero los 25 que se iban a jugar en teoría el sprint no desorganizó a ninguno. Esta mañana, Óscar, hemos pasado por al lado de Pedersen. Hacía tiempo que no le veía tan de cerca. Este ganó el mundial de después de Valverde. Es un tío que tiene unas patas y un cuerpo que da gusto verlo.
Yo no lo había visto en persona así cerca nunca, la verdad. Me impresionó. Es un jabalí, pero de cuidado, ¿eh? Tiene un pecho, unos hombros, unas patas.
Y no es muy simpático en rueda de prensa, por cierto.
No, ¿eh?
Que fue la rueda de prensa anterior a Juanpe López en el 3 Segafredo. Y hubo un compañero que le preguntó en inglés que, bueno, ¿qué has hecho estos días desde que terminó el Tour de Francia hasta ahora? Y dijo, entrenar.
Bien,
esa fue la rosa
pues escueto, pero muy claro. Oye, bueno, ayer
¿tú comentaba... qué querías que te dijera? ¿Que va a la playa?
Ayer comentaba Bennett que él decidió no meterse en el sprint intermedio, que decidió guardar un poco las patas para la llegada final. Al final, pues también los compañeros, parece que ayer ganó el sprint Pedersen,
sí.
Al final los compañeros también tienen que hacer ahí un esfuerzo, no es un sprint como el de meta, pero bueno, que al final tienen que emplear vatios ahí, tienen que colocarlo, y todo eso desgasta de cara a esa parte final, y Bennett decía que él decidió pues guardarse para la victoria final.
Pues parpadeas y llegas a Asturias, ¿eh? Estamos en Puente Moces.
Digo que Bennett fue segundo en el sprint intermedio, ¿eh?
Pues menos mal que se guardó entonces.
Menos mal que se guardó.
71-400 para meta, 1-21 para el septeto cabeza de carrera, Van de Berg, neerlandés del Education First, Herrada José, español del Cofidis, Bakelands, el belga del Intermarché, Okamika, español del Burgos BH, Iturria, español del Euskaltel Euskadi, Degen, belga del Loto Sudal y Delgado, español del Kerr Pharma, que es todavía líder virtual de la vuelta, por pocos segundos a 57 de la roja está en la general. Ahora mismo los hombres que abren prueba están con 1.18 de adelanto sobre el pelotón. Enseguida más vuelta en COPE, en la sintonía de tiempo de juego.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza.
Si no te han llegado, te llegarán las etapas más exigentes. La vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio. Y para superarlas con éxito y llegar a alcanzar tus metas, tu mejor aliado es el nuevo Forst Prim Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudarán a disminuir el cansancio y la fatiga en tu cuerpo. Pide la renovada gama Forst Prim, el Plus, el Sport, el Junior, en tu herbolario o tienda o centro especializado. Y ahora te vas a llevar de regalo con tu compra Forst Prim una funda impermeable y táctil para el móvil. Impúlsate y lógralo con Forst Prim de Soria Natural. Primera tanda de mensajes. Recuerdo que hoy el maillot y la gorra Cope Otto Bosley se dan de una manera nueva y especial, que es para hacer más grande esta comunidad, para que le des incluso una sorpresa a un amigo que no se lo espere. Mandas un mensaje con tu comentario sobre la carrera, sobre la vida o sobre el amor también, y nos terminas diciendo: quiero el maillot y la gorra para no sé quién. Esto en las redes sociales, en Twitter @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en el Instagram @tiempodejuegocope. Pero también puedes decir lo que quieras en el número de WhatsApp y de Telegram, David Jiménez.
677-580-461. Oye, que yo no me olvido, está muy bien la gorra y el maillot de Otto Bosley, pero yo quiero una cenita con velas con el Gran Pereiro, como dijisteis ayer. Qué raro que no mencionéis...
Estar atentos, que espera, lo voy a... Un día de estos, venga, va. Vamos,
¿sí?,
a poner una cena conmigo. Pero yo voy a poner las condiciones de la persona que tenga que cenar conmigo, claro.
Qué raro.
Primero que tiene que traer billetes para invitarme. Y después, a partir de ahí...
Lo proponemos. Qué raro que no mencionéis hoy Países Bajos ni Holanda. Pensé que se os había pegado la tontería de Pedro Martín. Y con respecto al sorteo del maillot y la gorra, muchos mensajes en Twitter, Instagram y Facebook. Arruabarrena Groguet dice: quiero el maillot para mí y la gorra para Edison Cavani. A ver si se viene con nosotros. Ah, y porque con el cabezón que gasto tampoco me valdría la gorra. Steven dice: quiero el maillot para mí y la gorra para mi mujer, para que vea que me acuerdo de ella. Así verá que no le doy tanta guerra después de mi caída en bici en Pirineos hace 2 semanas y mi posterior operación. Y ha juntado foto este oyente, ¿eh? Así que nos pueden seguir mandando mensajes. Quiero el maillot para mí y la gorra para un amigo. Y en unos minutos decimos el ganador del maillot y de la gorra.
Sí, vamos a apurar un poquito más para que la gente pueda participar con su mensaje diciendo: quiero el maillot para mí y la gorra para arroba no sé quién. Estoy un poco despistado con el tema este paisbajense, porque ayer en Utrecht ponía "vamos Holanda", la banderola, y hoy pone "vamos Brabant".
Bueno. No, déjalo ahí.
No, que estamos en Brabante, ya lo sé.
No lo compliquemos.
Es que esto es Brabante. Ayer era Holanda, hoy Brabante.
¿Tú sabías que yo me llamo Heriberto por un personaje de la novela Genoveva de Brabante?
Yo de ti sé muy poco porque cada día me desconciertas más.
Sí.
Es un personaje histórico, Heriberto.
Sí.
Breda vale la pena por la catedral, ¿eh? Han pasado por el centro de la catedral los corredores, sí, hoy, en esta Gruta Kerk, que se llama, una catedral que tiene 97 metros de alto, y se han parado ahí los ciclistas un minutito para encender unas velas en recuerdo a las víctimas del COVID. Ha sido, desde luego, la imagen del día.
Qué bonita, bonita, preciosa imagen. La vuelta que va a ir dejando seguro más imágenes. Muchas tendrán que ver con Alejandro Valverde en su vuelta del adiós, en su último baile, en su última bala. Confirmamos, Quique, que lo de ayer se quedó en el susto que nos decía Alejandro Valverde.
Sí, ahora le veía yo en televisión, está en las últimas posiciones del pelotón. Sí, solo un susto, ni siquiera chapa y pintura. El que sí que tiene chapa y pintura es Roger Adrià, buen corredor él. Líder del equipo Kern Pharma, el catalán, que sí que se pegó una caída un poco más fuerte y estaba hoy, decía que le dolía el glúteo y estaba un poco más magullado. Pero bueno, con el paso de los días veremos si mejora.
Pues es, para mí, Eri, es muy importante que lo de Valverde no sea nada, porque para mí la etapa del martes, la de la guardia, yo creo que es la que mejor se adecua a sus cualidades. Es verdad que va a tener rivales muy buenos, va a tener a Roglic, a Alaphilippe y compañía, que yo creo que van a intentar pelear por la victoria, pero yo creo que cuando le presentaron el recorrido a Valverde, si marcó en rojo alguna etapa, yo creo que es la del martes, así que es una gran noticia que esté bien,
martes,
Alejandro.
El martes, para mí, es un poco el termómetro que nos va a decir a qué aspira Alejandro Valverde aquí. Si es capaz de ganar una etapa con los 180 corredores en a pleno rendimiento y a huevo, o sí que para ganar una etapa tiene que meterse en alguna escapada, porque evidentemente con la edad que tiene Alejandro, si consigue ganar a los Alaphilippe, a los Roglic y demás, ya sería la leche, ¿no? Pero yo creo que el martes nos va a poner un poquito... ¿dónde puedo hacerlo él? Porque estoy convencido que Alejandro Valverde se va a ir de la Vuelta a Ciclista España con una victoria.
Hoy se ha terminado oyendo, Alberto, uno de los ciclistas candidatos a ganar etapa, pero totalmente, con un porcentaje altísimo, que era Michael Woods, ¿eh? Porque es un tipo de puertos el que se maneja, sobre todo en el libro de ruta de esta Vuelta, puertos Woods, porque no son especialmente largos y que sí que tienen rampas muy duras, donde este canadiense se maneja cuando está bien, que el hombre hoy... Yo creo que ha sido más por mareo que otra cosa, porque no se le veía afectada ninguna de sus extremidades, pero sí que se le veía mareado después de la caída, y que las curas de los médicos iban por la zona de la cara cercana a la sien. O sea que ha debido ser un golpe bastante fuerte para que Michael Woods tuviera que marcharse de esta Vuelta a España, que creo que le venía bastante bien. No te digo para hacer cosas importantes en la general, pero sí que marcharse con etapas y puestos en etapas que le dieran buenos e importantes puntos al Israel, que junto con Lotto y Movistar, cada vez menos Movistar afortunadamente, están metidos en la lucha por la permanencia del World Tour.
Sí, te confirmo, Eric, que ha sido por mareo, porque que ha sufrido un golpe en una ceja, en el ojo, y he leído de parte del director de Israel que es que estaba mareado y con ganas de vomitar y que por eso no ha podido continuar. Y es verdad lo que dices, la misma etapa del martes a Bus le viene de maravilla. A mí lo que me hace ser optimista con Valverde en ese tipo de llegadas que decía Pereiro, de pelear con los 170 ciclistas que hay aquí en carrera, es la flecha balona que hizo que Valverde este año, en la que solo Dylan Teuns le pudo ganar, pero es que ese día estuvo por delante de Pogacar, por delante de Alaphilippe, por delante de todos los gallos. Así que yo creo que Valverde va a sacar un ramalazo de clase, de la clase que ha atesorado durante toda su carrera, y yo creo que el martes nos puede hacer soñar.
Ojalá, no sé si coincidís conmigo, compañeros, pero yo hacía tiempo que no veía al Bala, por ejemplo, en Burgos y en San Sebastián, quedarse donde se quedó. Le vi, o sea, bien es cierto que venía de ese atropello y demás, pero por ejemplo a mí en Burgos me extrañó donde se quedó, quedaba mucha gente delante todavía. En San Sebastián, en el puerto donde arrancó Renko, también todavía quedaban muchos corredores, y son las dos carreras que ha tenido, sí, antes de la Vuelta a España, y no sé si eso también lo tiene en la cabeza. Habrá que ir recuperándolo,
sí que lo
también
tiene,
animándolo, ¿sabes?
Sí que lo tiene, Luis, ¿eh? A mí me contaban durante el Tour de Francia, que es cuando sucedió todo, que lo del atropello fue muy serio, muy serio. Yo creo que más de lo que nos imaginamos, para el riesgo que supuso y para la cabeza de Valverde y la gente que le rodea. Se fue a unos días a La Manga, tiene una casa en el Mar Menor, y a descansar. Luego volvió a Murcia, luego volvió a La Manga, no se ha concentrado en altura. Y ha hecho una preparación, Luis, Óscar, un poco más tranquila, que no hubiera hecho en otro año en ningún caso. Es decir, se lo ha tomado con más calma. A lo mejor tenemos que esperar unos días para verle.
Sí, a ver, lo que es cierto es que a mí esas dos carreras sí que me despistaron un poco, porque ya te digo, es muy raro, y además todos conocemos al Bala, que es incapaz de ir a una carrera sin competir. O sea, al momento que tiene un poco de fuerza, él está ahí, tiene la clase para estar ahí adelante. Y claro, al final eso te pesa, porque lo que tú dices, Quique, al final la cosa se quedó en un pequeño susto, pero estás viendo que un coche da marcha atrás y va por ti. Entonces, en su año de retirada con sus hijos, tal, imagino que también le habrá afectado, y ojalá se pueda ir recuperando. Olvide también esas actuaciones no tan acordes con él de Burgos y San Sebastián, y aquí se lleve esa victoria que merece al máximo.
Por cierto, antes de seguir, ya que habéis mentado el accidente de Alejandro Valverde, desde esta ventana al ciclismo, la sintonía del tiempo de juego de COPE, nuestro abrazo más sincero y nuestro pésame para las familias de los dos ciclistas atropellados en el día de hoy en esa grupeta de 9 en Castellbisbal, en Barcelona, por un conductor que se ha vuelto a dar a la fuga. Y es demasiado habitual ya eso.
Han encontrado el coche, pero ahora están en busca del conductor que lo llevaba.
Las pérdidas humanas son irreparables, y ahora lo que hay que intentar hacer es justicia. Y una cosa es que atropelles y otra cosa es que te vayas. Y si te vas, casi siempre es porque tienes algo que ocultar.
Evidentemente, no tiene perdón de Dios.
62-400 para meta, 1-0-2 la ventaja de los 7 de arriba. Yo lo que quería decir para cerrar el tema de Alejandro Valverde, que yo tenía la sensación de que él no estaba convencido del todo de retirarse a final de temporada, pero que la vida, la carretera, la carrera, el rendimiento dentro del pelotón le han acabado mandando mensajes que le van a venir muy bien a él para decir, no, yo, pues son cosas que yo veo más allá, son cosas mías, pero creo que no.
Alejandro tenía pensado retirarse hace 2 años ya.
Por eso digo que siempre le queda esa cosa, ¿no? Y siempre le preguntábamos si era la última y tal, pero que creo que es bueno para él que en esta temporada le están pasando cosas en carrera, fuera de carrera, que son como mensajes de hasta aquí hemos llegado. Y también de rendimiento. Él se está viendo que ya le cuesta ir
pero
arriba.
Que, no, pero que olvidaros que Alejandro Valverde no está corriendo en el año 2022 porque le dé la gana. Alejandro Valverde está corriendo en el 2022 porque su idea es retirarse en el 2020 y con el COVID él no quería irse de la manera así, sin el público, sin poder hacerse fotos, sin llevar el homenaje que se merece. Entonces Alejandro fue alargando todo y evidentemente no es igual retirarse en el 2020 con 2 años menos a pleno rendimiento porque cada año va pasando. Y aparte de todo esto, que ha decidido este año porque él creía que ya no podía más y que evidentemente las restricciones del COVID son mejores, y además se le suma todo lo que estás diciendo tú, Eric, que estoy convencido de que es, si ya lo tenía clarísimo, yo sé de primera mano que es irrevocable su decisión.
Sí. Ahora sí, pues ahora sí que sí.
Todos estos mensajes evidentemente lo único que le hacen es ni que se raye ni un gramo la cabeza.
Exactamente, es el último baile y ya está.
Pregunto mucho por Valverde y pregunto y me informo y me intereso. A ver, Valverde, desengañémonos. Ha tenido muy pocos días felices desde Innsbruck, muy pocos, porque no disfrutó nada del maillot arcoiris, porque tuvo una caída antes de las aquellas clásicas de primavera ahí en el Sacro, se hizo daño. Luego llegó el COVID, lo pasó mal, estuvo triste como todos. Y cuando empezaba más o menos a sonreír, va y un loco le atropella casi con alevosía en la puerta de su casa.
Yo creo, Quique, para cerrar, que los 2 días que más ha disfrutado Alejandro desde que consiguió el arcoiris han sido en la Lieja de este año y en la del año pasado, y incluyo también la flecha balona de esta temporada, porque se volvió a ver con opciones de ganar, pero es verdad que el arcoiris terminó ganando aquella etapa en la Vuelta a España, que seguro que le hizo ilusión, en Más de la Costa, pero es verdad que desde entonces es normal, es lógico, es la edad, y ha estado a muy buen nivel. Acordaos que este año ganó la Vuelta a Galicia a principio de temporada, pero sí que es verdad que ya no hemos visto al mismo Valverde dominante. Yo creo que él estaba tan acostumbrado a tener esa punta de velocidad que le hacía ganar tantas victorias que al perderla ha dejado de ser tan tan feliz como lo era antes.
Capitán, para el capitán Alaña, cuando intentas abrir la ficha de Alejandro Valverde en tu base de datos, ¿cuánto tarda en cargar?
No tarda, porque la base de datos es muy rápida, pero yo creo que ya lo decía el otro día. Oficialmente tiene contabilizadas menos victorias de las que yo le tengo contabilizadas. Y ojito que están empezando a subir el puertecito de Cuarta, que son 400 metros.
Y ya lo van a terminar. Ya lo han terminado. Van de Berja ha pasado el primero.
Este es un
el
puerto...
El rey de la montaña.
Subes y bajas al momento ya.
Sí, es terrible. Bueno, son los puertos que hay aquí. Ha pasado primero Van de Berja, el rey de la montaña, que suma 2 puntos más, 4 llevan el acumulado.
Digo que a mí me salen 151 victorias. Sí que es cierto que yo tengo también contabilizadas victorias en criteriums o en carreras un poquito menores, vamos a decir así.
No, hay no que solamente UCI. Carrera UCI, hay que no ser la carrera UCI.
Bueno, 134, evidentemente son victorias, pero me parece.
134, sí.
Y luego, bueno, el caso es que son palmares bárbaros. Sí, pasa. Sí,
no, tener en cuenta también que el Bala ha tenido muy pocos años de compartir responsabilidad. Bien, es cierto que es un ciclista que tiene un contrato alto, que tiene que jugar con la presión, que su contrato está en esos niveles para eso, pero únicamente ahí cuando estuvo Nairo y demás, que se sintió también un poco con esa responsabilidad compartida, ha estado toda su carrera con equipos a las espaldas de manera individual. O sea, siempre que corría era el bala, y eso también pesa porque lo vimos en algún momento.
Y me olvidaba de la caída del año pasado, en la Vuelta, que casi mata.
Iba a ir yo por ahí, que digo que a veces tenemos la memoria demasiado selectiva.
Hasta
la caída de Alejandro, yo le vi disfrutar de la Vuelta a la leche, corriendo como nunca antes lo había visto. O sea, atacando de lejos, animando a sus compañeros a atacar. Yo estoy convencido que, no sé lo que hubiera hecho el año pasado, pero que Alejandro Valverde el año pasado iba a ser uno de los acicates del pelotón en toda la Vuelta, segurísimo. Yo le vi disfrutando mucho.
58-700 para meta, coronado también el pelotón, ese puerto de cuarta categoría, Ritzenberg. Y lo han hecho a 56 segundos, más que controlada la fuga en el día de hoy con el trabajo de todos los equipos con llegador, con sprinter en esta Vuelta a España, especialmente, mención especial, si ayer fue para el Alpecin de Koenig, hoy es para el Trek Segafredo. Creo que alguien iba a hablar por ahí antes de la Desco.
Sí, había dicho de que el viernes llegó a las 10:30 al hotel, se quedó sin mensaje, Alejandro, y ayer se cae.
Sí, sí, nos... Tenemos muchas ganas, casi todos en general, de llegar a España, ¿eh? Pero no podemos decir que aquí nos han tratado mal, ¿vale? Ni mucho menos. Pero la Vuelta a España en España y Valverde en España también va a ser una cosa muy diferente.
Tú follow me y te lo pasarás bien.
Sí, sí, yo follow tú y no narro al día siguiente.
¿Qué viaje
58
tenéis,
para meta... ¿Perdón?
¿Viajáis hoy ya, esta tarde, o qué hacéis?
Nosotros viajamos, cogemos el coche que nos lleva al aeropuerto a las 5:15 de la mañana.
Esto es un mensaje para el partido de COPE, ¿no?
Sí, hombre, todo lo que sea entrar en el tertulión antes de la una es bueno.
Pero bueno, si no, ya porque, alargar.
No, tengo mucha suerte.
Pero no seré yo el que marque el ritmo de un programa que es vivo y que cambia. 57.800 para meta, 54 segundos de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Desco, más mensajes, más Vuelta en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesterol vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
La Liga ya está aquí. ¿Ya sabes dónde disfrutarla? Te esperamos en Sportium Madrid. En cualquiera de los locales de Sportium en la Comunidad de Madrid podrás apostar a este o cualquier otro partido. Encontrarás todos los deportes para que hagas tus apuestas. Acércate a tu local Sportium Madrid más cercano y disfruta del partido. Sportium Madrid. Juega de forma responsable y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. COPE Madrid.
Vuelta ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.
...56 kilómetros para meta, 47 los segundos de avance de los siete hombres cabeza de carrera: Van de Berg, José Rada, Bakelands, Okamika, Iturria, De Gendt y Delgado, que ya no es líder virtual de la Vuelta. Él estaba 57 de la Roja de Teunissen. 47 segundos, insisto, la ventaja de los hombres que abren carrera. Y el viento, Pereiro, apareciendo.
Entre el viento y las isletas estamos viendo que el pelotón tenía prácticamente...
Hay unos latigazos.
500 metros de longitud. Un poco la posición que vemos en los corredores de la escapada, parece que el aire está dando del lado derecho favorable. Creo yo que está dando ahora mismo. Y el pelotón, evidentemente, también se está viendo muchísima velocidad.
Mensajes de los oyentes en las redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. De ¿Eric? Tiempo de juego está el tema del maillot y de la gorra. ¿Quién pide paso?
Yo, porque oficialmente no ha sido Julius Van den Berg quien ha coronado la cotita. Ha sido Thomas de Gendt. Eso sí, Julius Van den Berg sigue siendo líder del Gran Premio de la Montaña.
Había
digo oficialmente, acaban de publicarlo ahora en...
No, pues lo oficial es lo que vale. Es posible que hubiera pasado antes de verle a él, que es lo que vimos, a los que vimos pasar la pancarta primero. Pero está bien corregido. Gracias, capitán. Los mensajes, David.
Yo el único sprinter que conozco es el de la vaguada, así que dejad de inventaros tantos nombres. Muchos mensajes diciendo que les dan miedo esas condiciones para la cena de Pereiro. Alguno pide velitas, cena romántica. Una duda existencial, ¿por qué la Vuelta a España tiene etapas en Holanda? ¿Alguien de los comentaristas puede explicarlo?
Bueno, ya lo contamos más o menos ayer. Es una cuestión económica, de proyección internacional y de decirse cosas a nivel interno de somos capaces de hacerlo igual que lo han hecho el Giro, igual que lo ha hecho el Tour de Francia, igual de bien o incluso mejor.
En cuanto a los mensajes para el sorteo, Daniel Velasco dice: quiero el maillot para mí y la gorra para Abraham Profesor, porque quiero ver cómo se la pone a Rosca Chapa con esa cabeza. Ha contestado su amigo Abraham diciendo que como la gorra fuera azul, Google Maps le iba a reconocer como piscina. Y Zapa dice en Instagram: quiero el maillot para mi novia que acaba de escuchar que Otto Bosley es de su tierra, y la gorra para mí, que tengo la calva frita de echarme tanta crema en la piscina este verano.
Otto Bosley, Galicia calidad, a partir de 5 unidades, ropa totalmente personalizada con el diseño que tú quieras.
High class.
Sí, la gente se pone a la balada contigo, te va dando prototipos y tú vas diciendo, pues me gustaría esto aquí, me gustaría esto allí. Otto Bosley.
No, quiero decir también para el que daba la pregunta, que me da igual chico o chica la cena. Hombre, ya, voy a ser yo que vete esas cosas. Y velas, tendremos velas.
Sí, ¿en un barco va a ser o qué?
Lo que haga falta.
Vale.
En el barco, en Extremadura.
Vamos a dar 3 minutos más para que entren mensajes que luego va a sortear David Jiménez a través del sistema de selección de que le va a tomar prestado a Jorge Evia, a través de Facebook, de Instagram y de Twitter. Ahora haremos también el sorteo de los Asafasasa papelillos de Alberto Arauz, que va a decidir con su mano cada vez menos inocente qué red social se va a llevar el premio. ¿Quién iba a hablar por ahí?
Pues yo, para rematar un poquito lo de Alejandro Valverde, he estado mirando de los corredores que yo tengo controlados, tanto en activo como retirados. Alejandro Valverde es el que mayor número de victorias tiene ahora mismo. Solamente se le acerca Peter Sagan, que a mí me salen 140 victorias, siempre con esa salvedad que he dicho antes de los Criterium. Y de los que yo tengo controlados, solamente le supera Mario Cipollini, el gran Mario Cipollini, con 190 victorias en su carrera.
¿Y Cavendish, capitán?
No, Cavendish tiene, yo creo que menos que Alejandro Valverde. De todos modos, lo confirmo, puede habérseme pasado por alto.
Sí, yo creo que tenía alguna más.
Yo creo que tiene más de 150.
Cavendish tiene 200, perdón. Sí, le gana Cavendish, 200 victorias me salen a mí contabilizadas de Mark Cavendish.
Estaba pensando, Eri, cambiando bastante de tema, Pau Miquel es el segundo día que está en la fuga. Evidentemente su equipo y Juan Joroz lo tendrán todo bastante controlado, pero al final son chavales que vienen con muchas ganas y hay que dosificar mucho una Vuelta a España en las fugas, porque es cierto que bueno, hoy va con más compañeros, que ayer la fuga tampoco llegó muy lejos, pero al final vas desgastando, vas pasando los relevos, estás ahí adelante dando la cara, no es lo mismo que estar ahí a cola de pelotón como vemos ahora al ciclista de Burgos, y hay que dosificar mucho a estos chavales porque la tercera semana, la segunda, son corredores que no conocen vueltas de 3 semanas y a mí cuando les veo ahí tantos días en fuga seguidos, me da miedo.
Javi Rodríguez, querido amigo, no tenemos nada pendiente tú y yo, ¿no? Me acaba de venir una duda sustancial. Está todo correcto. Perfecto. Pues entonces lo que nos queda es saber qué red social se va a llevar el maillot, y uno de esos comentaristas de Tiempo de Juego va a hacer que un amigo suyo, a través de esa red social, de manera indirecta, también gane la gorra. A ver, Alberto.
Mira, tengo 3 papelillos con el nombre de Facebook, Instagram y Twitter. Y he cogido uno y ha salido Twitter.
A través de Twitter, David. David Jiménez va a meter ahí las coordenadas en la máquina de seleccionar mensajes. Y uno de esos mensajes que cumpla, nombrando a Tiempo de Juego, a Otto Bosley y diciéndonos ¿para qué amigo quiere la gorra? Se va a llevar el maillot Cope Otto Bosley, edición limitada y especial, la Vuelta 2022. Maillot que va del rojo al amarillo, pasando por las gamas de naranja. Precioso. El naranja es el color nacional de Holanda y de los Países Bajos, por si acaso. 51-200 para meta, 46 segundos. Bueno, la fuga ha caminado bien, ha rodado bien, pero saltar la banca aquí roza prácticamente lo imposible, Pasamontes. Es sí. Minutos de televisión, los invitados cumpliendo y los oriundos también cumpliendo, como en el caso de Van de Berg.
Sí, pero bien, porque es una fuga numerosa, los corredores están animados, no es como comentábamos ayer en el Tour, un ciclista solo, ¿no? Que al final se hace mucho más monótono. Aquí, por ejemplo, es un grupo de ciclistas que luego volverán a apretar un poco, están siendo protagonistas, pero muy difícil porque hay pocas oportunidades para los hombres rápidos y hoy es una de ellas.
Pasamontes, capitán, Alberto, si vuelves a entrar es que esto se ha cortado y esperemos que no pase. El martes reenganchamos las transmisiones de la Vuelta en COPE a través de las emisoras COPE Más y siempre a través de COPE.es de la aplicación de Tiempo de Juego. Hasta luego, compañeros.
Un abrazo.
Fuertes.
A partir de ahora vamos a contar todo lo que pase en la Vuelta dentro del Tiempo de Juego de la cadena COPE, que sigue ya 50 para meta, 43 segundos para los 7 hombres al comando en esta tercera etapa de edición número 77 de nuestra Vuelta, la Vuelta Ciclista a España.